8 de la noche, 48 minutos, pocos minutos para terminar este programa, pero sí es muy importante un último punto. Cese bilateral, cese multilateral, varias han sido las voces que piden que no esté el conflicto en el trasfondo de esta nueva negociación que se abre hoy. Sus opiniones sobre el tema. Antonio Navarro, que fue una de las personas que así lo propuso.
Sí, yo creo que a diferencia del proceso con las FARC, se negoció en medio del conflicto, por una serie de circunstancias, por el nuevo momento, por el avance que ha tenido el proceso por las FARC, por la posibilidad de un acuerdo de cese del fuego con las FARC próximo. Lo aconsejable yo pensaría que sería que uno de los puntos iniciales fuera la negociación de un cese al fuego verificable con el ELN, para dejar de producir malas noticias, para dejar de producir hechos que interfieran con la negociación, y además para poder hacer estable también ese es el fuego de las FARC, porque si no, además vamos a tener territorios donde están las FARC en cese al fuego y el ELN moviéndose en esos territorios, y va a haber la pretensión de que gente de las FARC se incorpore a ellos o se queden con los espacios de coca que tenía las FARC. De manera que a mí me parece que hay muchas razones para pensar que sería necesario un cambio de diseño que incluya un pronto cese al fuego bilateral verificable. No el definitivo, porque eso se hace cuando termina la negociación, pero sí algo parecido a lo que fueron los procesos de paz de los años 90, donde el cese del fuego
no implicaba ya tener las zonas de concentración.
Sí, tiene que ser en zonas de concentración para que sea verificable.
Ministro Garzón.
Yo hablo de los activos del proceso de La Habana, y uno de los activos es precisamente cómo se fue construyendo esa confianza en el marco del cese unilateral. Para lo que yo veo que estamos acercándonos que puede haber un cese bilateral. Yo quisiera que en este caso particular, donde predomina la desconfianza en lo que hace o deje de hacer el ELN, valdría la pena mandar un mensaje muy claro de que el ELN mandara una declaratoria de unilateralidad. Eso, cuando estoy hablando de confianza, esa es la mejor confianza, porque cuando entramos aquí en la discusión que por qué secuestra, que cuántos tiene, que cómo está, que los atentados, yo creo que es lo mejor. Y dos, es que yo sí creo que lo de la FARC está jalando, por eso lo dije desde el comienzo, y yo sí creo que la bilateralidad se va a acercar, pero eso no se da fácilmente, sino en escenario de confianza.
Víctor de Currea.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Antonio, pero quiero aclarar una cosa, es que la unilateralidad también no se la podemos pedir al Estado, a lo que voy a tratar de decir es lo siguiente. Lo primero, Diana, qué pena que yo soy así atravesado para hablar, pero ya saben cómo soy, para quién me invita, ya hasta mis amigos me están regañando por el tono. Pero bueno, el cuento es el siguiente, aquí hemos caído en una idea de que es que como hay FARC, entonces no hay desarrollo. Hay un general que yo respeto mucho, amigo mío, Colón Torres, que estuvo en Montes de María y acabó con el frente 35 y 37 de las FARC con las acciones militares. Volvió años después y se dio cuenta que el gobierno no había invertido en nada. Entonces, hay que decirle la verdad al país. Aquí hay zonas del país que no tienen que ver ni con las FARC ni con el ELN, sino con que el gobierno no ha sido capaz de cumplir ese pacto social. Y segundo, que no nos quedemos en el cuento ahora del unilateral. Lo unilateral que podría hacer el gobierno es que el gobierno cumple el Estado Social. Pero que no nos eche el cuento de que es que va a cumplir el contrato social y con el Estado Social de Derecho cuando haya paz. No, es que yo como ciudadano, que es en la postura Diana que me he colocado, independientemente si el ELN firme o si las FARC firmen, el Estado tiene un pacto conmigo que tiene que cumplir. Y los problemas de salud, de educación, de este país no son cualquier cosa. Y termino diciendo, en el Orejón, quienes estaban oponiendo al desminado no eran ni las FARC, ni el gobierno, ni la comunidad internacional. La misma comunidad diciendo, aquí no sacan una mina hasta que no me arreglen un puentecito y la carretera. Eso es triste en este país, donde están obligando a que los campesinos digan, prefiero tener una mina, pero que me arreglen la situación. Sobre esa situación real de los campesinos de Montes de María, del Orejón, es que tenemos que hablar.
Pacho Herro.
No, yo sí veo muy importante que se pueda avanzar teniendo presente la situación de las víctimas y el horror de la continuación de la confrontación armada a un cese al fuego de todas las partes. Y veo que el camino se va a precipitar porque la sensación que uno tiene es que se avanza con rapidez hacia el fuego bilateral con la FARC. justamente porque se ha acrecentado la confianza después de todo este cese al fuego unilateral. Y creo que una vez ganado eso, sería muy contraproducente para la totalidad del escenario de paz mantener una guerra entre el ejército colombiano y el ELN, que confundiría muchísimo el escenario.
José Ostorio.
Sí, yo creo que sería lo más deseable que pronto se llegue a un acuerdo de cese al fuego unilateral y seguramente desemboque en el de ambas partes, y sobre todo basados en la experiencia de lo que se ha visto en la negociación con la FARC, en la que creo que esto fue pues uno de los de las cosas que más disparó la aceptación de la gente a los diálogos de paz, y la evolución ha sido buena. Entonces sería de esperar que esto prontamente lo decidan los del ELN para beneficio del proceso.
Los del ELN han aceptado ya ser verificados. El punto que me parece a mí complejo en esa conversación es los lugares a donde tienen que colocarse para que la verificación funcione. Hemos visto en las conversaciones con la FARC lo difícil que es.
La dificultad que tiene precisamente eso.
Sí.
Pues muchas gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Sigan con la programación de Caracol Radio. Aquí viene el alargue. Mañana otro debate en Hora 20.